¡Hey! Te abrazo con el alma. Bienvenido a un episodio más de La Sonrisa Católica. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, o tardes, o noches, depende de la hora en la que nos estemos escuchando tú y yo. Bueno, pues bienvenido a una nueva sonrisa, a un nuevo episodio de este podcast. Y pues nada, primero que nada, quiero agradecer, seguir agradeciendo a cada uno de ustedes, a ti que estás dándote el tiempo y el espacio de podernos escuchar. De verdad que muchas gracias. Cada vez que, pues bueno, voy viendo que la aplicación me indica que hay una notificación nueva de que hay una reproducción, la verdad es que se siente bastante padre. De igual manera, gracias por pasarse por nuestras redes sociales. Les recuerdo, pues bueno, que se realizan las publicaciones pues casi siempre a la par en la que se van a ir realizando pues las subidas de los episodios, para que también ustedes puedan irlos siguiendo. En la medida en la que ustedes pueden reaccionar y compartir esas publicaciones, bueno, pues también así podemos llegar a más gente de nuestra comunidad dentro y fuera de la Iglesia Católica. Y bueno, como lo había mencionado en el episodio pasado, pues hoy quedamos que en esta ocasión íbamos a hablar de una parte importante dentro de lo que nuestra Iglesia Católica tiene como unidad de medida en cuestión de tiempo, que es el calendario litúrgico. Y pues vamos a desentrañar qué es esto, con qué se come, qué es lo que tenemos que aprender de ello. Así que te invito a que me acompañes en este episodio, no sin antes comenzar primero con una pequeña oración. Y aviso, de igual manera, si tú, personita que me estás escuchando, no eres creyente, no importa, también te invito a que te quedes, porque como le he dicho anteriormente, esta oración es también para ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, muchas gracias porque el día de hoy nos das la oportunidad, esa dicha, de tener un día más, una oportunidad más, de poder vivir, de poder sentir, de poder amar, de poder perdonar, de poder aprender. Gracias por la belleza que nos ofreces a través de nuestros sentidos, de todo lo que tú has creado para nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad de que en este tiempo podamos ser capaces de abrir nuestro corazón, de abrir nuestros brazos, de abrir nuestros ojos, nuestros oídos a las necesidades de tantas personas que existen en este mundo. Queremos ser siempre, por siempre, esos instrumentos tuyos que puedan ir y compartir todo aquello que tú nos das. Tu palabra, sí, pero también el alimento, también el vestido, también el techo y sobre todo compartir amor para aquellas personas que son invisibles para los demás. Te lo pedimos y te damos gracias. Y bien, entrando en materia, bueno, nosotros de manera común a lo largo y ancho de este mundo tenemos calendarios. Los calendarios sirven para medir intervalos de tiempo. Regularmente los realizamos por el ciclo de un año, como nosotros ocupamos el calendario civil, que es el que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, y que a lo largo del mismo hay algunas festividades que pues en diferentes países o diferentes naciones hay ciertos días que indican que son fiestas nacionales, que se conmemora algo en especial. Y pues bueno, esos son días que se resaltan de entre todos los demás. Y se marca un principio y un fin. Se tiene un punto de inicio y un punto de llegada, como en este momento que ya casi acaba este año 2023. Bueno, la Iglesia Católica de igual manera cuenta también con un calendario. Esto lo conocemos como el calendario litúrgico. Y este, bueno, pues a su vez va a ser la medida del año litúrgico. Ojo, esto no quiere decir que este calendario deba suplir al calendario civil o al calendario juliano que nosotros ya estamos viviendo. No, simple y sencillamente este calendario litúrgico, que bueno, justamente habla acerca de la liturgia, es decir, el servicio dentro de las celebraciones de la vida cristiana, y que nos dicta la manera en la que nosotros celebramos nuestra fe. Es decir, son las pautas a seguir para que podamos darle un sentido más profundo a toda nuestra vida cristiana. Y me explico. Bueno, primero que nada, la liturgia es el servicio. Eso, que nunca se nos olvide. Liturgia es igual a servicio. Y la liturgia en las celebraciones, sobre todo y la más conocida, que es la celebración de la Eucaristía o la misa, tiene un servicio que es para las lecturas, un servicio que es para las colectas, un servicio que es para el acolitado, un servicio, etc. Todo en la liturgia tiene un significado, tal como lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la liturgia. Ya sé que estoy utilizando muchísimo esta palabra, pero es importante. Nos dice lo siguiente: es el ejercicio del sacerdocio de Jesús. En ella, los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre y así el cuerpo místico de Jesús, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. Ven que en el episodio pasado hablábamos de cómo la iglesia la conformamos todos, nosotros siendo miembros de ese cuerpo y Jesús siendo la cabeza. Bueno, aquí en esta constitución, en donde nos indica que es el ejercicio del sacerdocio de Jesús, todos lo ejercemos, pero solamente algunos lo ejercen de manera institucional. Entonces, dentro de este calendario, nosotros nos vamos a encontrar con tiempos importantes, que son los tiempos fuertes, digámoslo así, en donde vamos a tener un aprendizaje, pero por sobre todo y más allá del aprendizaje intelectual, es poder profundizar en los misterios que se están celebrando, que se están conmemorando y que se están viviendo. Es importante mencionar que la liturgia es un conjunto de signos sensibles, eficaces, de la santificación y del culto de la iglesia. Y además es un conjunto de oración pública y de la celebración de los sacramentos, claro está. Esto es importante porque la diferencia entre un signo y un símbolo es que el símbolo puede no ser visible, es abstracto. Sin embargo, el signo es visible y por lo tanto, al ser un signo y que éste sea visible, puede entrar por la mirada, puede entrar por los sentidos, por el olfato, por el oído, por el tacto, por el gusto. Y no exagero cuando digo esto. Justamente esto es lo que nos ayuda a que nosotros podamos, con todos nuestros sentidos, disfrutar, percibir la totalidad de lo que estamos viviendo en cada una de estas celebraciones en la iglesia y que nos ayuden a profundizar nuestra vida cristiana. Ojo, es que no es como mucha gente. Y sobre todo aquí en México, en nuestro país, se supone que la mayoría de la población es católica, pero la gran mayoría de esa población católica, pues, solamente son católicos de ocasión, católicos de cumplimiento social. Y a veces tenemos que quitarnos ese chip. No, a veces nos tenemos que quitar ese chip de decir, ay, es que yo solamente voy a la misa de la chica que va a cumplir 15 años. Ay, es que va a haber la misa de la boda. Híjole, se me va a hacer tarde y no me he terminado de arreglar. Mejor nada más llego a la fiesta. Si cada uno de nosotros, cristianos católicos practicantes, pudiéramos darle ese sentido profundo a la celebración por vivir completamente lo que tuviéramos que vivir, las cosas serían completamente distintas. Pero bueno, sigamos. Cada celebración, esto antes de pasar a la parte de la explicación del calendario, cada celebración tiene un triple significado y esto también es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Hay tres puntos importantes en este triple significado, claro. El primero es el recuerdo. Todo lo que estamos viendo y escuchando es un acontecimiento importante que debe de ser recordado, es decir, sucedió. Sucedió. Por ejemplo, en este momento que estamos en el Adviento, estamos recordando cómo se prepararon las cosas para que Jesús viniera al mundo. El primer punto es el recuerdo. El segundo punto es la presencia. Es decir, Jesús mismo es el que se hace presente en las celebraciones a través de los sacramentos, a través del sacerdocio y a través de la feligresía. Esa presencia nos hace saber que aquello que estamos recordando lo estamos trayendo nuevamente a nuestra vida, a nuestro corazón, de tal manera que nosotros somos los que estamos invitados a replicar en este tiempo y contexto actual la enseñanza del recuerdo. Entonces, el segundo punto es la presencia, recordando que la finalidad de la iglesia es que todos los hombres y mujeres de todos los tiempos puedan conocer a Dios. Y tres, la espera. La espera, es decir, que toda celebración es un anuncio profético, vamos a llamarlo así, de la esperanza de que Jesús va a regresar, de que un día nosotros también estaremos en esa patria celestial. Esto es conocido también como un sentido escatológico, es decir, de aquello que está por venir, de aquello que está por llegar, de aquello que nos espera en el tiempo futuro. Entonces, siempre que nosotros tengamos en mente una celebración dentro de este año en la Iglesia Católica, tenemos que estar conscientes de que tenemos que poner todos nuestros sentidos en disfrutar y hacer nuestro este triple significado de recuerdo, de presencia y de espera. Ahora sí, vámonos a esta parte, los tiempos litúrgicos. Ahora ya explicamos qué es el calendario y explicamos cuál es el significado que debería de tener cada una de las celebraciones. Bueno, vamos a comenzar este calendario con lo que a lo mejor y alguna vez en esta semana se toparon con un post en redes sociales que decía "Feliz Año Nuevo, solo los católicos entenderán". Bueno, es que nuestro calendario comienza por el Adviento. El Adviento son las 4 semanas antes de la celebración de la Navidad, de la Natividad del Señor, que es una fecha fija el 25 de diciembre. Bueno, 4 semanas antes se tienen los 4 domingos del Adviento. Adviento o advenimiento, es decir, que estamos esperando que venga. ¿Quién? Jesús. Y a través de esos 4 domingos, la iglesia nos va proponiendo a través de la lectura de los evangelios, a través de la predicación del sacerdote, algunos estilos de vida que van de acuerdo al evangelio para preparar nuestro corazón a recibir a Jesús, a poder hacer vida esa palabra, a que nazca dentro de nosotros en una manera simbólica, es decir, para que nos configuremos con él y seamos uno en él. Entonces comienza por el Adviento y viene este tiempo especial que es la Navidad. La Navidad comienza el 25 de diciembre y termina en la celebración o en la fiesta de la Epifanía del Señor, el 6 de enero, lo que conocemos como el Día de los Reyes, bueno, cuando menos acá en esta parte de Latinoamérica. Después se divide en dos tiempos ordinarios, en el cual la primera parte del tiempo ordinario va después de la Epifanía del Señor y hasta el miércoles de ceniza. ¿Qué significa el tiempo ordinario? Bueno, pues estamos escuchando la predicación de Jesús a través de su evangelio y es un momento en el que Jesús nos enseña a nosotros. No quiere decir que en los otros tiempos no nos esté enseñando, pero de manera especial aquí es donde nosotros como discípulos tomamos asiento a los pies del Maestro para poderle escuchar con mayor atención. Luego viene el miércoles de ceniza, que da la pauta para el inicio de la cuaresma, que son los 40 días que anteceden al triduo pascual en la Semana Santa. La Semana Santa que comienza con el domingo de la Pasión del Señor, o lo que se conoce también como el domingo de Ramos, el triduo pascual en específico, que es Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, o pues bueno, ya el sábado por la noche, la vigilia pascual. Continuamos con el domingo de Pascua y de ahí sigue el tiempo pascual, que concluye en el domingo de Pentecostés, y de ahí comienza la segunda parte de este tiempo ordinario, que termina con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, y nuevamente comienza otra vez ese calendario. Dentro de cada uno de estos tiempos, nuestros ministros, sacerdotes, obispos, diáconos, se van a revestir de colores diferentes, de entre los cuales ustedes van a encontrar el blanco, que significa alegría y pureza, que este se utiliza en el tiempo de la Navidad y de la Pascua. El verde, que significa esperanza, y este se utiliza en todo el tiempo ordinario. El púrpura, que significa luto, penitencia, modestia, moderación, y esto se utiliza en Adviento, en Cuaresma y en Semana Santa. El rojo que representa al Espíritu Santo, en este ánimo de ser el fuego abrasador, y también representa el martirio por el color de la sangre. Ese se utiliza en las fiestas de los santos mártires y en Pentecostés. Hay algunos otros colores que se utilizan, que son menos comunes quizás. El negro, bueno, pues el negro se utiliza ya muy poco, pero todavía en las celebraciones pues de difuntos. El color azul se utiliza sobre todo los días sábados. El azul es el color que representa a María, y los sábados en la Iglesia Católica, los sábados están dedicados a la Virgen María. Y el rosa. Hay dos únicos días en el año litúrgico en los que el rosa es utilizado y significa alegría dentro de la espera o alegría dentro del luto, que es el que se utiliza dentro del Adviento y el que se utiliza dentro de la Cuaresma. Pero ya después vamos a profundizar en eso. Bueno, entonces, una vez que sabemos cómo se compone, también surge otra pregunta. Oye, es que yo de repente recuerdo que en esta ocasión se leyó este evangelio, pero ahora que vuelvo a hacer memoria en este año fue algo completamente distinto. ¿Y por qué sucede que estoy escuchando lecturas que no había escuchado anteriormente? Bueno, la Iglesia Católica contempla que todos sus fieles puedan instruirse en la palabra de Dios. Y dado que para estudiar y profundizar la Biblia no se debe de leer como cualquier libro de literatura común y corriente. Este debe de desmenuzarse, de cocinarse, de digerirse lo mejor que se pueda. Y justamente es aquí en donde entran los ciclos. ¿Qué quiere decir esto? Que el ciclo A o el año A, las lecturas principales del Evangelio van a ser tomadas del Evangelio de San Mateo. En los ciclos que conocemos como B, o en el año B, todo el evangelio se tomará del evangelio de San Marcos. Y en el año C, o el ciclo C, todas las lecturas principales se tomarán del evangelio de San Lucas. Y tú dirás, bueno, son tres evangelios, falta el de Juan. El de San Juan está reservado para las ocasiones especiales, sobre todo en las fiestas grandes y haciendo un especial énfasis en la parte de la Semana Santa. El Evangelio de San Juan es para la Semana Santa y otras festividades importantes, de tal manera que así la iglesia asegura que a través de los años todos sus fieles van a tener la oportunidad de haber leído, sin excepción, toda la Biblia. Y no solamente haberla leído, sino también haber tenido el apoyo de una reflexión a través de la homilía del sacerdote. Entonces, por ejemplo, en este año, que comenzamos ya el primer domingo de Adviento, este año es el ciclo B. En este año, en todo lo que vamos a llevar de aquí y hasta la siguiente fiesta de Cristo Rey del Universo, vamos a estar meditando el Evangelio de San Marcos y bueno, pues de ahí las lecturas complementarias, la primera, la segunda, el Salmo, etc. Entonces, así es como se marca esta parte de la iglesia para que cada uno de los fieles pueda estudiar, meditar y comprender, si no a la perfección, sí un poquito mejor el sentido de la Biblia. Y bien, para poder concluir, así es como llegamos a este tiempo actual, que es el inicio del año litúrgico en la vida católica, el Adviento. Para muchas personas, estas temporadas, bueno, pues huelen a pino, se ven como luces de colores adornando los hogares, como arbolitos, como estrellas en las puntas de los mismos, como regalos, como cenas, preparativos, posadas, fiestas y un largo etcétera. Que no está mal, porque cada uno de nosotros pues tiene ese derecho de poderse divertir, de poder tener esas ilusiones, esos sueños, de vivir de una manera muy bonita esta temporada del año. Sin embargo, lo primero que acabo de mencionar no tiene que desvirtuar, no tiene que desfigurar el verdadero significado de lo que el tiempo del Adviento significa en la vida cristiana. Por tanto, el tiempo del Adviento nos invita, primero que nada, a poder recordar que en lo que conocemos como la plenitud de los tiempos, Jesús, siendo Dios, se quiso hacer presente entre los hombres, encarnándose en el seno de María y vino al mundo como la criatura más frágil de su creación, como un bebé, que tuvo la oportunidad de brindar esperanza. Y el esperar cristiano no significa confiar. Es quizás un poquito confuso, pero la confianza en Dios sí es necesaria, pero es distinto a lo que significa la esperanza, porque la confianza puede incluso llegar a ser algo que es pasajero. Sin embargo, la esperanza es algo que va a permanecer hasta el último de los momentos. Y esta esperanza es esperar justamente en la providencia de Dios. La confianza va un poco más enfocada a la parte terrenal. La esperanza es un don que se nos es dado a cada uno para podernos conectar con Dios y saber que hay promesas que tiene en nuestra vida y que sí o sí se van a cumplir. Bueno, en segundo punto, el Adviento nos invita a vivir el hoy de la vida cristiana. Mientras preparamos nuestro corazón, también es el momento no solamente de decir, bueno, voy a limpiar mi pesebre personal para que Jesús pueda nacer en un lugar digno. Sí, ¿a través de qué? A través de ir cambiando mi actitud, a través de ir cambiando mi perspectiva, a través de irme llenando de misericordia, de amor, de ser más como el Padre, de dejar de ser un juez implacable que juzga a los demás, de dejar de ser un santo perfecto que trata de buscar el defecto en los demás. El tiempo del Adviento, al enseñarnos a vivir el hoy, nos hace que estemos más fundamentados en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestro amor. Y el estar fundamentado en la fe significará que entonces sabemos verdaderamente qué creemos, por qué creemos y en qué creemos. Y eso, indudablemente, nos estará llevando a las obras. Como dice la carta del apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te demostraré mi fe. La fe fundamentada de alguien siempre, siempre se va a demostrar en las obras. Y si este tiempo de Adviento nos lleva únicamente a ser buenos católicos que van a misa, pero que no hacen vida a la palabra, algo estamos haciendo mal. Porque este mismo acto de creer nos va a llevar indudablemente a extender nuestros brazos, a extender lo que tenemos y lo que somos en favor de los demás. De poder ayudar a los que lo necesitan, de poder compartir, de poder dar, de poder enseñar, de poder acompañar. Ese es el significado del Adviento. Que podamos cambiar ciertos hábitos de nuestra vida común y cotidiana en algo extraordinario. Que podamos profundizar en oraciones tan sencillas como el Padre Nuestro, que cuando decimos habitualmente, venga a nosotros tu reino, lo decimos sin pensar en que estamos diciendo, Jesús, ven aquí a mi vida, ahora. Dame la esperanza de esperar, valga la redundancia, tu venida, tu regreso. Así que, pues no me resta más que invitarles a que en este tiempo, pues podamos comenzar, si no lo habíamos hecho hasta ahora, a darle un nuevo significado, a darle un nuevo sentido a esta expresión de fe que tenemos. De poder profundizar en cada una de nuestras celebraciones con nuestros cinco sentidos, poniendo el 100% en ese recuerdo, en esa presencia y en esa espera. En la medida en la que todos esos signos visibles de la liturgia en la Iglesia Católica puedan ser profundizados verdaderamente por cada uno de nosotros como fieles, yo estoy seguro de que otro mundo sería, de que otra cara pintaría para los demás, porque entonces estaríamos más llenos de amor, más llenos de misericordia y menos llenos de soberbia y menos llenos de falsa piedad. Muchas gracias por habernos escuchado. Deseo que tengas increíbles días. Y no olvides sonreír, porque la alegría es el signo de aquellos que tienen a Dios en su corazón. Y si a alguien le falta alegría, compártele a Dios a través de una sonrisa. Chao. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como La Sonrisa Católica, Instagram y también en Threads. Cada vez que le das corazón, comentas y compartes estas publicaciones, llegamos a más y más gente. Así que contamos con tu apoyo. Muchas gracias.